Buenos días, bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias, ¿verdad, Dios, por esta mañana? Padre, te damos muchas gracias, Señor, muchas gracias, Dios. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor. Bendito eres, Rey Dios Todopoderoso. Gracias porque tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Gracias porque tú nos has traído esta mañana, Señor. Yo te pido, Señor, que cada palabra, Señor, que hablemos este día sea para bendecir, para edificar, Señor, para que tu reino sea establecido, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Gracias por todo lo que tú eres, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Amén. Amén. Buenos días otra vez. Bueno, tenemos un anuncio. César, ¿me ayudas? Alma.
Buenos días. Vengo a recordarles que este jueves empezamos con el curso de matrimonios. Es un curso diseñado para 6 meses, con muchos temas muy variados para matrimonios y es de bendición. Así que les animo a las parejas, a los matrimonios, a que se vengan, a que se den el tiempo los jueves y de aquí a diciembre para venir a trabajar sobre su matrimonio. Es escuchar y es hacer, claro, ¿verdad? Porque si nada más escuchamos y no somos hacedores, pues de nada sirve. Estuve entregando unas invitaciones ahorita en la mañana y para que se vengan, para recordarles. Me hicieron falta, no traigo más, pero no tienen que tener invitación para venir, ¿eh? Vénganse, va a ser aquí mismo los jueves, como les digo, de aquí a diciembre a las 7 de la tarde.
¿Algo más? No. Bienvenidos todos, ¿no? Todos los que quieran tomar el curso de matrimonios, principalmente los que no lo hayan tomado, ¿no? Los que hayan tomado un curso de matrimonios, pues bienvenidos. De que se trata de tener un matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Creemos, estamos seguros, tenemos la certeza, lo hemos vivido, que un matrimonio con Dios es un matrimonio fuerte, es un matrimonio sólido, es un matrimonio que puede ser sacudido por las tormentas de la vida, pero nos mantenemos firmes porque Dios está en medio de nosotros. Podemos dar testimonio después de 25 años que es lo mejor para nosotros el vivir en matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios está en medio.
Así es, vivir un matrimonio en donde la principal característica sea el amor. El amor sea lo que nos mantiene unidos, amor el uno por el otro, el amor a Dios es fundamental, porque si no, nuestro amor es tan imperfecto, pues que termina siendo egoísta tarde o temprano. Solamente mantenernos en el amor de Dios es el que nos permite tener años y años de un matrimonio enamorados. Así que los invito. Si alguien ya fue al grupo, al curso de matrimonios, pues los invito a que vayan otra vez si tienen ganas. Si estaban viviendo una etapa del matrimonio y hoy están viviendo otra, pueden venir. No hay restricciones.
Muy bien.
Gracias.
Gracias, Alma. Y los esperamos entonces aquí el jueves a las 7 de la tarde, ¿ok? Como dijo Alma, a algunos les dio una invitación, no, a lo mejor no a todos, pero invitados son todos, ¿no? Todos los que quieran. Bueno, y ahora vamos a invitar a Carlos y Claudia a que pasen. Con todo y hermanitas, muy bien. Toda la familia. ¿Quieren presentar al bebé? Bienvenidos. Dos semanas de nacido. Y ya anda aquí arriba, qué bárbaro. Está prendido, ¿eh? Te lo voy a pasar. Bueno, yo empiezo, ahorita yo te digo. Ya está prendido. Bueno, lo que recordamos siempre, ¿no? Vamos a presentar al bebé. No venimos a presentárselo a Dios y a decirle, Señor, mira lo que nos encontramos, ¿no? Lo que apareció, porque Dios lo mandó. Porque Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría decidió poner a este bebé en esta casa, porque era el mejor lugar donde él podía crecer. ¿Cómo se llama el bebé?
Carlo.
Casi como su papá.
Caso.
Carlo. Bueno, insistimos, la importancia que puede tener para Carlo la presentación que se va a hacer el día de hoy tiene que ver nada más con lo que Claudia y Carlos cumplan con el compromiso que va a hacer, nada más, no porque lo presentemos, Dios va a ser especial y el bebé es especial porque lo presentaron en la iglesia, no. Lo muy, muy importante y lo muy, muy bueno que puede pasar para Carlos el día de hoy es que ustedes cumplan con el compromiso que van a hacer con Dios, que lo lleven por el camino del Señor, porque esa es la mejor herencia, la mejor enseñanza que le podemos dar a nuestros hijos, ¿verdad? Sabemos que vivir una vida en una familia donde Dios es el centro es una vida de protección para toda la familia. Es una vida donde nuestros hijos crecen sabiendo que son hijos de Dios, sabiendo que Dios los ama, en la protección de una familia, ¿verdad? Cristiana. Entonces, de eso se trata, ¿no? Lo que vamos a hacer esta mañana. Entonces, Carlos, usted es el hombre de la casa, usted empieza.
Buenas tardes. Pues hemos batallado un poquito para estar viniendo por diferentes motivos, pero pues aquí estamos de nuevo con otro bebé. Entonces, pues queremos hacer un compromiso de estar viniendo, de ser constantes, porque sí hemos faltado un poco, también por motivos de trabajo, etcétera, ¿no? Pero pues aquí estamos tratando de ser constantes, y pues ahora sí que pues hacer un compromiso con Dios para más que nada que ellos, pues las niñas, el bebé, pues vean a sus papás juntos, pues. Entonces, fue toda una travesía lo que pasó con Carlos. Igual, si Claudia quiere platicar, ¿verdad? Pero aquí estamos, está bien él, las niñas están bien, ella está bien, porque sí fue algo que nos agarró en la madrugada, pero gracias a Dios, pues, están bien, que es lo importante. Todo salió bien dentro de lo que cabe. Gracias.
Claudia.
Yo soy bien chillona, igual que mis hermanas, igual que mi mamá. Pues yo... tengo... las manos llenas de agradecimiento con el Señor, la verdad. Porque yo decidí el seguir viniendo a la iglesia, porque pues Carlos no podía por trabajo, por esto, por lo otro, pero yo decía, yo quiero seguir yendo porque se acerca mi parto y yo no sé cómo me vaya a ir. Y yo inclusive se lo dije a mi mamá. Yo no sé qué vaya a pasar o qué vaya a suceder ese día. Y créanme, el día que iba con mi mamá y se me salió Carlos, grité pensando en eso. En que... pues no sé, que el Señor tenía eso en sus planes, pero me dio mucho miedo. Pero gracias a Dios aquí estoy y me da la oportunidad de tenerlo a él en mis brazos y de ahora sí que esforzarme el doble o el triple para seguir creyendo en su palabra, para seguir sosteniéndome en su fe y creer y no dejar de creer. Y pues muchas gracias.
Muy bien, pues aquí están. Aquí está toda la familia con el bebé Carlos. Vamos a dar gracias a Dios por su vida, ¿verdad? Los invito a que nos unamos en oración y pidamos de veras que el Señor bendiga la vida de Carlos y que sus papás tengan la fuerza de voluntad cada día para cumplir el compromiso que están haciendo con Dios, ¿verdad? Para llevar de veras, no nomás a Carlos, sino a todos los niños, llevarlos por el camino del Señor, a guiarlos, a conducirlos. Sabemos que el día de mañana ellos van a tomar sus propias decisiones, pero lo que ustedes les estén enseñando durante estos años pequeños, donde ellos no pueden decidir si van o no van a la iglesia, pero todo lo que ustedes hagan, todo lo que ustedes decidan por ellos y lo decidan bien, va a ser una base donde, en la que ellos van a crecer, en la que ellos el día de mañana van a poder tomar decisiones correctas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a haber conocido de Dios. Y sobre todo, lo que vean en ustedes, que vean en ustedes de veras ese amor entre ustedes, ese amor de Dios en ustedes y esa búsqueda de Dios, porque eso también a ellos los va a hacer el día de mañana tomar decisiones correctas, ¿verdad? Padre, yo te doy muchas gracias esta mañana por la vida de Carlos, por la vida de Claudia, y por la vida de Carlos y por la vida de las niñas también, Señor. Pero principalmente esta mañana, Señor, queremos poner delante de ti a Carlos, Señor. Tú lo conoces, Dios. Tú lo formaste, tú lo pusiste, Señor, en el vientre de Claudia, Señor, para que el día de hoy pudiera estar en sus brazos, Señor, siendo abrazado, siendo cargado, Señor, y para que él pueda ser guiado, Señor, en tus caminos dentro de esta familia, Señor. Yo te pido, Señor, que tú le des a Carlos, Señor, y a Claudia la voluntad firme, Señor, para cumplir el compromiso que están haciendo contigo esta mañana, Señor, para guiar a sus niños por tus caminos, Señor, que es la mejor herencia que les podemos dar, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, en medio de ellos, Señor, que seas tú, Señor, la base sólida, la roca fuerte en la que ellos estén construyendo cada día su matrimonio, cada día su familia, Señor, para que seas tú, Señor, el que los sostenga, Señor, el que los cuide, Señor, el que los dirija, Señor. Gracias, bendito Dios, por sus vidas, Señor. Los amamos, Señor, y los bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.
Muchas gracias.
Chiquito. Muy bien.
La foto.
Ahora ellos. Muy bien, Carlos, Claudia, esfuércense, porque esto también es de esfuerzo, ¿eh? Esto también es de voluntad. No todos los días tenemos ganas, no todos los domingos amanecemos descansados y con ganas de ir a la iglesia. Hay veces que descansamos, que amanecemos cansados, que no queremos ir a la iglesia. Hay veces que podemos estar enojados y no queremos ir a la iglesia. Hay veces que podemos estar de muchas maneras o muy contentos y tampoco queremos ir a la iglesia, pero ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo, porque es lo que también nuestros hijos van a aprender, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Buenos días. Alguien nos visita por primera vez, ¿verdad? Ahí atrás, alguien más aquí, bienvenidos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor, qué bueno tenerlos aquí. Tenemos que Dios hable a sus vidas esta mañana. Muy bien. Pues vamos a empezar. ¿A cuántos aquí, de los que estamos presentes, todas las cosas nos salen bien siempre? Nunca tenemos ningún problema. Toda la vida es miel sobre hojuelas, ¿no? A nadie. Bueno, será porque vivimos en el mundo, será porque la vida no siempre es como queremos, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan a bien. Y mira, si estamos aquí esta mañana, si tú estás aquí sentado esta mañana, ya sea que vengas por primera vez o que tengas algunos domingos o tengas algunos años viniendo, tenemos que saber que si estamos aquí esta mañana es porque Dios nos ha llamado. Si estamos aquí hoy es porque Dios ha puesto en el corazón de ustedes venir. Es porque Dios los ha traído a su casa esta mañana. Ya sea que una vez, ya sea que muchas veces, los que estamos aquí por años, sabemos que estamos aquí porque Dios nos llamó a estar aquí. Porque Dios nos atrajo hacia Él. No por lo que nosotros hicimos y no porque nosotros seamos buenos. No venimos aquí porque somos buenos, sino porque Dios es bueno. Porque Dios puso su mirada en nosotros. Porque Dios nos amó y nos atrajo hacia Él. Entonces, los que estamos aquí, podemos decir que hemos sido atraídos por Dios. ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Entonces aquí hay una cosa que a veces nos puede confundir y es la que yo quiero hablar esta mañana. Entonces quiere decir que porque yo estoy aquí, que porque yo soy hijo de Dios, porque Dios me ha traído a su casa, todas las cosas me tienen que salir bien siempre. ¿Eso es lo que dice el versículo? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No dice entonces que a los que hemos sido llamados por Dios y a los que somos sus hijos todas las cosas nos tienen que salir bien. No dice eso. Efectivamente no dice eso. Claro que no dice eso. Pero cuando leemos la palabra, cuando leemos un versículo como este y lo leemos mal o lo entendemos mal, nos podemos equivocar. O cuando alguien nos lo enseña mal, nos podemos equivocar y pensar que a mí o a ti todas las cosas nos tienen que salir bien siempre. Pero, y esto, cuando tenemos una mala enseñanza o un mal entendimiento de la palabra, podemos llegar, en este caso, por ejemplo, a sentirnos decepcionados de Dios. ¿Conocen a alguien que se sienta decepcionado de Dios? ¿Conoces a alguien que alguna vez, a lo mejor no hoy, pero alguna vez se haya sentido decepcionado de Dios? ¿Alguna vez tú que estás sentado te has sentido decepcionado de Dios? Y muchas veces esto nos pasa por no tener un entendimiento claro de lo que dice la palabra. Nos decepcionamos de Dios porque creemos que Dios tiene que ser como nosotros queremos. Porque a lo mejor malentendemos un versículo como este y decimos, no, es que todas las cosas tienen que obrar para bien para mí porque yo amo a Dios. Cuando en realidad la palabra no es eso lo que está diciendo. Isaías 5:13 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Nosotros hoy, aquí esta mañana, somos más que un pueblo. Podemos decir que somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero somos más que eso. Somos hijos de Dios. Los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Apagaron el aire? ¿Tienen calor? ¿Sí? Aquí el primero, no sé. Tenemos la potestad, la autoridad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que somos. Somos más que un pueblo, somos hijos de Dios. Y dice la palabra que su pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. También nosotros como hijos podemos ser llevados cautivos por Satanás por falta de conocimiento. Satanás puede cautivar nuestra mente por falta de conocimiento o por un mal entendimiento de algo que dice la palabra. Por ejemplo, en este caso, si yo no entiendo que la palabra dice que todas las cosas obran para bien, no que todas las cosas me van a salir bien. Todas las cosas van a obrar para bien. Tengo que entender que aún las cosas malas que me pasen, porque me van a pasar, van a obrar para bien. No dice que todo va a salir bien. Entonces, cuando malentendemos esto y luego las cosas no salen bien, no salen como nosotros queremos, Satanás puede venir a nosotros, a nuestra mente, a decirnos, Dios no te ama. A decirnos, Dios te dejó, Dios te soltó de la mano. Y entonces nos podemos sentir decepcionados de Dios y nos podemos alejar de Dios. Dios no se aleja de nosotros, pero nosotros podemos poner una barrera con Dios. Y en ese momento es Satanás que nos está llevando cautivos. Satanás está cautivando nuestra mente para que no podamos tener una relación con Dios, para que nuestra relación con Dios se vea fracturada, se vea detenida. ¿Y por qué pasa esto? Por falta de conocimiento o por un mal entendimiento de lo que dice la palabra. No dice, insisto, que todas las cosas nos van a salir bien. No dice que todas las cosas van a ser agradables todos los días de nuestra vida. Dice que todo va a obrar para bien, lo bueno y lo malo. Tanto las cosas buenas como las cosas malas en nuestra vida, cuando somos hijos de Dios, van a obrar para bien, tarde o temprano. Lo entendamos o no, lo más seguro es que cuando las cosas no están saliendo bien, no lo vamos a entender. Lo más seguro es que cuando estemos pasando por un problema, no vamos a decir, ay, sí, gracias, Señor, por este problema, porque sé que a lo mejor sí lo podemos decir, pero no es lo más común. Lo más probable es que cuando estemos en el problema estemos reclamando a Dios o estemos clamando a Dios. Ahora, que Dios tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia, es cierto. Es cierto, que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios que no tiene límites, es cierto. Es una verdad bíblica, no lo podemos quitar que la palabra de Dios lo dice. No podemos quitar la verdad de que tenemos un Dios poderoso. Dios creó el universo. Nosotros no podemos crear nada. Podemos transformar algo en otra cosa, pero no podemos crear nada. No tenemos la capacidad de crear una sola cosa. Dios creó el universo completo. ¿Qué tan grande es Dios? Abrió el mar. ¿Se acuerdan? Para que su pueblo pasara. Abrió el mar. Endulzó las aguas amargas, hizo salir agua de las piedras, mandó caer maná del cielo y hacía que el maná cayera 6 días a la semana y que su pueblo comiera ese maná que no lo conocemos porque no existe, solamente existió en ese momento y hizo que cayera durante 40 años para que su pueblo fuera alimentado. ¿Qué más ha hecho Dios? Mandó fuego del cielo, cuando quiso mandó fuego del cielo, cuando quiso abrió la tierra. Confundió a los ejércitos enemigos. Leamos el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces Dios no ganó para su pueblo batallas donde estaban en inferioridad numérica a partir de confundir al enemigo? Muchísimas veces. Eso es un Dios poderoso. Sanó enfermos, liberó endemoniados y lo sigue haciendo el día de hoy. Es un Dios poderoso. ¿Habrá algo imposible para Dios? Yo te pregunto a ti, en base a lo que puedes encontrar en las Escrituras y en base a lo que tú mismo seguramente has visto en tu caminar con Dios por estos años, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Es una verdad absoluta, es una verdad total. Sin embargo, Dios nos dio la libertad para tomar nuestras propias decisiones, ¿sí o no? Dios creó el mundo, Dios creó el universo, nos puso aquí, el hombre pecó. Dios creó las leyes a través de las cuales se rige el universo, a través de las cuales llueve cuando tiene que llover, no llueve cuando no tiene que llover. El mar, dice la palabra, que Dios le dijo, no te vas a salir de aquí y no se va a salir de ahí. Todo es la mano de Dios. Ahora, Dios hizo el mundo, la naturaleza, y lo dejó y le puso su funcionamiento, y Dios no se mete en ese funcionamiento. A veces llueve, a veces hay sequías, cada año hay huracanes, cada año hay inundaciones. Así funciona el mundo, así funciona lo que Dios creó y así funciona lo que el hombre destruyó de lo que Dios había creado. Dios no se va a meter en el funcionamiento del mundo, ¿sí o no? ¿Lo puede hacer? Tiene el poder para hacerlo, tiene el poder para hacer lo que quiera, pero no se va a meter en el funcionamiento del mundo. Dios no se va a meter en tus decisiones. Si somos hijos de Dios, si nos muestra cosas, ¿no? Si te dice no hagas esto, o no les dice. Nunca les ha dicho Dios, no, por ahí no. Y luego, por ahí sí, ¿no? Y luego las cosas salen mal. ¿De quién es la culpa? Dios sí, a través del Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos enseña, pero finalmente Él no va a tomar las decisiones, las vamos a tomar nosotros. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Así como como Dios nos creó, no podemos tampoco estarle reclamando a Dios los resultados de nuestras decisiones, ¿no? Porque sí nos gusta reclamarle a Dios, nos gusta reclamarle porque las cosas no son como nosotros quisiéramos, pero pasa que no queremos aceptar nuestras responsabilidades. Desde el principio, desde que Dios creó al hombre, desde que Dios puso al hombre en el paraíso y puso a Adán y puso a Eva, ¿se acuerdan? Ahí estaba. No lo dije yo. Puso a Dios a Adán, puso a Eva, les puso una sola regla, llegó la serpiente, le hicieron caso a la serpiente, pasó todo lo que pasó, y entonces, ¿qué le dijo Dios al hombre cuando Dios le reclamó? La mujer que tú me diste, Señor, no tengo la culpa yo, la tienes tú que me diste esta mujer, me hubieras dado una mujer que no fuera desobediente. Desde el principio el hombre no ha querido aceptar sus responsabilidades en la vida. Tú lo ves en los niños desde chiquitos. Nadie les enseña a los niños a evadir sus responsabilidades, ¿no? Pero desde chiquitos, si algo hace, la culpa es del hermanito, la culpa es del primito, la culpa es de la mascota, la culpa es del papá, de la mamá. Desde pequeños está en nuestra naturaleza. No queremos aceptar nuestras responsabilidades. Pero la realidad es que somos responsables de nuestras propias decisiones y somos, por lo tanto, responsables de las consecuencias que vienen a nuestra vida a raíz de nuestras decisiones. Nos guste o no, queramos o no, somos responsables de nuestras decisiones. Y muchos de los problemas que tenemos en la vida tienen que ver con nuestras malas decisiones, ¿sí o no? Muchos de los problemas de nuestra vida tienen que ver con nuestras malas decisiones, con nuestras decisiones alejadas de la palabra y de la voluntad de Dios, o alejadas de las advertencias de Dios, cuando Dios nos dice, por ahí no, no vayas, y ahí vamos, queremos hacer lo que queremos hacer. Y después, cuando las cosas salen mal, no queremos aceptar las responsabilidades. Insisto, somos responsables de nuestras decisiones y de las consecuencias de las mismas. ¿Y cuánta gente vemos todos los días, o muchos días, o muchas veces, con problemas, queriendo echar la culpa, queriendo buscar responsables, cuando no queremos aceptar nuestra propia responsabilidad en las cosas? Vemos, por ejemplo, a alguien, un matrimonio que se está destruyendo, un matrimonio que está a punto de destruirse, un matrimonio que está separado, y está el hombre, porque ya les dije la semana pasada, vamos a poner de ejemplo al hombre, está el hombre enojado, o está el hombre triste, o está el hombre decepcionado por las cosas que le están pasando, pero no toma su responsabilidad. O sea, no aceptas que estás pasando por un problema porque no fuiste fiel a tu matrimonio, porque no atendiste las necesidades de tu esposa, por no ser un esposo amoroso. Y entonces es fácil echar la culpa a cualquier otra cosa, empezando con la mujer, porque ella no hizo, cuando no vemos la parte que dejamos de hacer nosotros. ¿Cuántas veces alguien no pierde el empleo por flojo o por desobediente? ¿No? Y cuando lo pierdes, ¡ay, Dios, es malo! ¡Ay, Dios, esto! ¡Ay, Dios, por qué me dejaste! ¿Cuántos padres no pierden el corazón de sus hijos por no dedicarles 15 minutos al día? Por no sentarte a jugar con ellos, por no escucharlos, por no pasar un tiempo con ellos, porque estás cansado, porque estás aburrido, porque estás enfadado, porque por cualquier razón no hacemos lo que tenemos que hacer, perdemos el corazón de nuestros hijos, y cuando estos hijos crecen y son adolescentes y no nos quieren ni ver y no nos quieren ni hablar, pero no queremos aceptar nuestras responsabilidades. Es más fácil echar la culpa. Y ojo, si los que tienen niños chiquitos, es momento de tomar decisiones, es momento de dedicarles ese tiempo a nuestros hijos, para no estar el día de mañana queriendo culpar a Dios, ¿verdad?, de las cosas que pasan en nuestra vida. A veces hay gente que está enojada con Dios porque alguien se enfermó, porque alguien se murió, cuando la palabra claramente nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Cuando encontramos en la palabra que todos los hombres de Dios, todos los hombres grandes de Dios que podemos ver en la palabra, no están aquí el día de hoy, ¿o sí están? Ya se murieron. Cuando vemos en la calle, no conocemos a nadie de 200 años, ¿no? tenemos que entender la realidad, que un día todos nos vamos a morir. Y así como un día yo me voy a morir, un día me va a tocar enterrar a algún ser querido, algún amigo. Y sabes que tenemos que prepararnos para eso, para el día de mañana no echarle la culpa a Dios de las cosas que tienen que ver con la naturaleza, con lo que Dios creó, con cómo Dios creó las cosas. Tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios, tenemos que entender lo que Dios nos enseña a través de su palabra, tenemos que entender cómo trabaja Dios. Nos ayuda muchísimo conocer la palabra, nos ayuda muchísimo leer la palabra, porque es la única manera que tenemos de conocer a Dios, de ver cómo Dios piensa, de ver cómo Dios obra, y así no estar el día de mañana quejándonos de cosas que no nos tendríamos que quejar o reclamándole a Dios cosas que no le tendríamos que reclamar. Y no es malo que le reclamemos, está bien, hay momentos en la vida que nuestra alma, nuestro corazón están abatidos, que nos sentimos tristes y que podemos voltear y preguntar a Dios. Y que podemos a lo mejor hasta reclamarle a Dios, Dios no nos va a destruir por eso. Pero tenemos que ir a la palabra y entender que las cosas que pasan, pasan porque estamos en el mundo. No porque Dios es malo. Conocer cómo Dios piensa, conocer cómo Dios actúa, conocer al Dios a Dios a través de la palabra, nos ayuda a saber, por ejemplo, cómo orar. ¿Cómo orar? ¿Cómo me dirijo a Dios? ¿Cómo le hablo a Dios? ¿Qué le pido? ¿Qué no le pido? Tengo que conocer a Dios para saber eso. Nos ayuda a entender cómo pedir y cómo no pedir. Nos ayuda a entender cómo suceden las cosas. Nos ayuda principalmente a conocer a Dios, a tener contentamiento. Contentamiento es, no es estar alegre cuando las cosas están mal, es estar tranquilo cuando las cosas están mal, es aceptar, como aceptamos lo bueno y lo disfrutamos, aceptar también que no todas las cosas siempre van a salir como nosotros queremos. Ese es el contentamiento del que nos habla la palabra, y conocer a Dios nos hace tener contentamiento, nos ayuda a tener contentamiento cualquiera que sea la situación que estamos viviendo. Entender los principios de Dios nos da un blindaje a nuestra cabeza en contra de las mentiras de Satanás, en contra del engaño de Satanás de querer culpar a Dios de todas las cosas que nos pasan. Esto, fíjate, esto que estamos hablando no es para cuidar a Dios, no es para cuidar a Dios de nosotros, no lo estoy hablando para proteger a Dios de nosotros, que podemos ser malos y echarle la culpa. No, es para cuidarnos a nosotros de ser engañados por Satanás y quererle echar la culpa a Dios, porque a Dios, si le echas la culpa o no le echas la culpa, no creas que se le va a quitar el sueño. No debemos, esto nos va a ayudar a no culpar a Dios por nuestras decisiones, pero tampoco por las decisiones de otros. Porque sabes una cosa, así como Dios te hizo libre de tomar tus propias decisiones, así como Dios hizo libres a sus hijos de tomar sus decisiones, así como Dios hace libres a las personas buenas de tomar sus propias decisiones, también es para los malos. Las leyes de Dios son para todos, no nomás son para los buenos, son para los buenos y son para los malos. Entonces también hay decisiones que puede tomar gentes malas y que pueden afectar tu vida. Tampoco es culpa de Dios. Tampoco es culpa de Dios. No es culpa de Dios que alguien decida andar borracho y vaya y te choque el carro. No es culpa de Dios, es culpa del borracho. Pero tenemos que entender esto para no estar el día de mañana echando de la culpa a Dios de cosas que son nuestra responsabilidad o que son responsabilidad de alguien más. De hecho, una postura muy saludable para nosotros como hijos de Dios, una postura muy saludable para no caer en querer estar culpando a Dios de todas las cosas que pasan, es entender que lo bueno que estás pasando el día de hoy no va a durar toda la vida, y lo malo que puedas estar pasando el día de hoy tampoco va a durar toda la vida. La vida es una tómbola, la vida es un sub y bajas. A veces estás arriba, a veces estás abajo. A veces las cosas salen bien, a veces las cosas salen mal. No creo que exista una sola persona que toda la vida le haya ido bien, que siempre, siempre, siempre todas las cosas le salgan bien. Como tampoco creo que existe una persona que toda la vida, todas las cosas le salgan mal. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Dice el Salmo 38:35, la segunda parte: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. No hay mal que dure 100 años, dice el dicho, ¿eh? Y esa es la verdad. Por la noche va a estar el lloro, pero va a venir una mañana. El lloro que tienes en la noche, en la mañana se va a ir. El lloro, el lamento, el problema que tienes hoy, el día de mañana no va a estar. O no el día de mañana, el mes que viene, el año que viene. Eclesiastés 3, del 1 al 8, dice: todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Se fijas cómo nos marca la palabra a través de Salomón, este hombre sabio? Como siempre hay algo bueno, siempre hay algo malo. Siempre hay tiempo para una cosa y siempre hay tiempo para la otra. No todo el tiempo va a ser malo, ni todo el tiempo va a ser bueno. ¿Cuánta sabiduría hay en esa frase, no? Y hace, estuve buscando en internet una historia que escuché hace tiempo en una prédica de Dante y que se adapta perfectamente a esta verdad, ¿no? A esta verdad bíblica. Y la historia dice que había un rey que estaba un rey poderoso, estaba en su reino y se fabricó un anillo, y el anillo tenía un huequito para guardar algo. Y entonces juntó a sus sabios y les dijo: quiero que me den una frase, quiero que me regalen una frase que me pueda servir en tiempos de angustia, una frase que me pueda hacer sostenerme en tiempos de problemas, pero tiene que ser una frase pequeña porque la voy a meter en este anillo. Y junto a los sabios, y los sabios estaban tratando de encontrar una frase que darle al rey y no la encontraban. Y dice la historia que había un hombre que era un siervo del rey, que estaba ahí por años desde su padre, y también era un hombre sabio, y también a él lo incluye, y este hombre le dice: yo tengo la frase, rey. Y se la escribe, toma un papelito, escribe la frase, la dobla, la guarda en el anillo y le dice: nomás que no la abras, no la leas, no la veas, no lo abras, guárdala en tu anillo y usa esa frase cuando estés pasando por dificultad, cuando estés pasando por angustia. Entonces dice que pasa un tiempo y llega un momento en que el reino de este rey es atacado por un reino enemigo, y el rey tiene que salir huyendo, y el reino enemigo toma su reino, y el rey sale huyendo a caballo y va en la oscuridad de la noche y escucha cómo el ejército enemigo lo viene siguiendo, y llega un punto en que se encuentra entre un barranco y el ejército enemigo entra en angustia y se acuerda del anillo y agarra su anillo, abre, saca el papelito y lee la frase, y la frase decía: esto también pasará. De alguna manera el rey se libra de sus enemigos, se logra reorganizar con su ejército después de que huyeron, y pasado un tiempo van y recuperan su reino, y entonces el rey está contento y el rey está haciendo una fiesta en su palacio, y está todo el pueblo festejando porque el rey ha vuelto, porque el reino ha sido recuperado. Y entonces se acerca este hombre sabio y le dice: rey, lee el papelito. Dice: ¿por qué? No voy a leer el papel. Este momento es de gozo, este momento es de alegría, este momento, lee el papelito. Esto también pasará. Y la lección es: así como un día estás gozoso, no significa que todos los días vas a estar gozoso. Así como un día estás pasando por dificultad, no significa que todos los días vamos a estar pasando por dificultad. La vida es un sub y baja. A veces estamos bien, a veces no estamos tan bien. Pero tenemos que saber que cuando las cosas están bien o cuando las cosas no están bien, Dios está con nosotros. Tenemos que saber, y a veces lo entendemos en las malas. Esa es la cuestión. A veces cuando estamos pasando por dificultad, volteamos a Dios, ¿no es cierto? A veces cuando estamos pasando por dificultad, cuando las cosas no son como queremos, clamamos a Dios y entonces vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Y entonces podemos ver cómo Dios nos está sosteniendo. Entonces podemos ver cómo vamos de su mano, cómo no estamos solos. Pero Dios no está nada más con nosotros en las malas. También cuando las cosas están saliendo bien, Dios está con nosotros. Y a veces en ese momento nos olvidamos de Dios. A veces en ese momento estamos tan contentos, están las cosas saliendo tan bien, que sentimos que no necesitamos a Dios, cuando la realidad es que necesitamos a Dios siempre, siempre necesitamos a Dios. Y cuando pasamos por momentos difíciles, vamos a aprender que no estamos solos y vamos a aprender a confiar en Dios. Vamos a aprender a confiar en Dios. Pero insisto, no nos esperemos a tener un mal momento. No nos esperemos a estar pasando por una dificultad para confiar en Dios, para hacer a Dios parte de nuestra vida. Dios es parte de nuestra vida siempre. Lo necesitamos en las buenas y lo necesitamos en las malas. ¿Sí o no? Hay una historia en la palabra que todos conocemos, que es la historia de José, el famoso José el soñador. ¿Se acuerdan? Dice la palabra que José era el hijo consentido de su padre, era el hijo predilecto. El papá lo hacía, lo ponía por encima de los demás. Y además dice la palabra que entonces José tuvo sueños donde él en los sueños se ponía también por encima de los demás. Él decía que él traía su ¿qué? Su espiga, su racimo de espigas, y las de sus hermanos se quedaban dobladas delante de él, ¿no? Y entonces los hermanos no lo querían, se morían de coraje, al grado de que llega el día que lo venden como esclavo. Lo agarran, lo venden como esclavo, le dicen al papá que lo mató un animal, y José termina en un país extraño, en Egipto, donde no hablaba ni el idioma, y acaba yéndose de prisionero a ver quién lo quiere comprar. ¿Por qué tenía que pasar esto, José? ¿Por qué tenía? ¿Dios podía haber evitado que José pasara por ahí? Sí, Dios podía haberlo evitado. Pero ¿sabes qué? Vamos a dejar de lado un poco el hecho de que había un propósito para la vida de José. Vamos a dejar de lado un poco que Dios tenía un propósito con José y que todo esto que le va a pasar en su vida es una enseñanza y es una preparación y es una formación de su carácter para lo que Dios quiere hacer con él. Dejando esto un poco de lado, Dios podía haberlo evitado, pero era la decisión de sus hermanos. Era el odio de 11 hermanos, el rencor que le tenían, la envidia que le tenían, la que estaba haciendo los que lo vendieran como esclavo, ¿sí o no? Dios no iba a cambiar las decisiones de estos 11 hombres. Eran sus propias decisiones que afectaban a José. Después José se va como esclavo, lo compra Potifar, un alto funcionario del gobierno de Egipto, y después de estar ahí un tiempo, porque las cosas no pasan de un día para otro, después de estar ahí un tiempo, José termina siendo el mayordomo de la casa de Potifar, el hombre más importante de la casa de uno de los hombres más importantes de Egipto. Era un puesto muy alto para José. Era un puesto muy alto para un extranjero, era un puesto muy alto para alguien que llegó como esclavo. Sin embargo, dice la palabra que la esposa de Potifar puso sus ojos en José. ¿Le gustó el José? Le hizo unas propuestas indecorosas, José no acepta. Termina saliendo corriendo, como debemos hacer ante la tentación. Y entonces la esposa injuria a José. La esposa dice a su esposo Potifar: este hebreo que tú trajiste a la casa quiso abusar de mí. Entonces agarran a José y lo meten a la cárcel. Otra vez, ¿podía haber Dios evitado que José acabara en la cárcel? ¿Sí o no? Claro que podía hacerlo. Pero la mujer tenía libre albedrío, como lo tenemos nosotros y como lo tenía José. Ella era dueña de sus decisiones y ella tomó esa decisión. Dios no iba a cambiar la decisión de ella, ¿sí o no? Entonces José termina en la cárcel, y una vez que está en la cárcel, tampoco fue al segundo día, después de estar un tiempo, aparte José está acusado de querer abusar de una de las, de la esposa de uno de los hombres más importantes del reino. En un tiempo donde no había leyes como las hay ahora, ¿ustedes creen que José iba a salir de la cárcel? José no iba a salir de la cárcel. A José lo metieron ahí y se iba a podrir en esa cárcel. José estaba destinado a morir en esa cárcel. Sin embargo, Dios tenía un plan. Ahora, otra vez, dejemos de lado el plan. Está José en la cárcel, la gracia de Dios sobre él, y al paso del tiempo, José se convierte en el hombre de confianza del jefe de la cárcel, hasta el punto que lo convierten prácticamente en el administrador de la cárcel. Otra vez, un extranjero en una tierra extraña, en una cárcel extraña, se llega a convertir en el número uno de la cárcel. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¿Cuántos quisieran ser el número uno en la cárcel? Nadie. ¿Cuántos quisieran ser encarcelados injustamente? Ah, sí, pero que ya que yo esté en la cárcel, Dios me vuelva el líder, el número uno, un hombre respetado en la cárcel. No queremos eso. ¿Podía Dios haber evitado eso para José? Dios podía haberlo evitado. Pero son las circunstancias, es la vida, son las cosas que nos tocan vivir. No podemos echarle la culpa a Dios de que la esposa de Potifar puso los ojos en José. No podemos echarle la culpa a Dios de que los hermanos de José tuvieron envidia por las malas decisiones y por la boca grande de José. Nadie quisiéramos estar en la cárcel, aunque fuéramos los jefes, aunque fuéramos los administradores, aunque fuéramos la persona más respetada. Prefiero ser una persona no muy respetada afuera a ser el más respetado de la cárcel, ¿sí o no? Sí, era mejor que Dios lo salvara de la cárcel, ¿no? Sin embargo, las circunstancias lo llevan a la cárcel. Y Dios le da gracia en la cárcel. Ahorita que platicaba, bueno, no platicaba Claudia, ¿no? Pero más o menos platicaba y me platicaba la semana pasada Leti que el Carlito nació en el carro, ¿no? O sea, un evento bastante traumático para Claudia y para Leti, que el chamaco no se hubiera querido esperar 8 minutos para entrar a salir en el hospital, ¿no? Y Dios no podía haber hecho que el chamaco se tardara 10 minutos más en nacer. ¿Podía o no podía? Sí podía, pero las circunstancias, el tiempo que Claudia le tenía para que el niño naciera era ese. Dios lo podía haber evitado, pero Dios no está evitando que las cosas sucedan. Dios no está cambiando todas las circunstancias a nuestro alrededor. Dios no va a hacer que mañana amanezca frío porque yo tengo calor, ¿no? Las cosas pasan como pasan. Pero en todas las cosas está la mano de Dios. Porque ya me platicaba Leti cómo traía en el carro una cobija, un montón de cosas que no necesitaba traer en el carro, un montón de cosas que no necesitaba haber agarrado al salir de su casa, pero que en el momento que nació el niño, todas esas cosas las necesitó para recibirlo. O sea, vemos la mano de Dios. Yo preferiría ver la mano de Dios en que el niño nazca en el hospital. Y no necesitar ver la mano de Dios en que el carro quede hecho un batidero. ¿No? José hubiera preferido ver la mano de Dios en que no lo hubieran llevado a la cárcel. ¿No? Que hubiera bajado un ángel y le hubiera dicho a Potifar: Potifar, tu esposa miente. Y le hubiera pasado un video: mira, ahí está. No pasó nada, ella fue la de todo. ¿No hubiera preferido eso José? Sin embargo, acabó en la cárcel. Pero aún en la cárcel, la mano de Dios levantó a José. Y eso es lo que pasa con nuestra vida. Eso es lo que pasa con nuestra vida. Cosas buenas y cosas malas nos van a pasar a todos. Lo dice Eclesiastés. Problemas económicos, todos los tenemos alguna vez, ¿no es cierto? Enfermedad, ya sea propia o de un ser querido, todos pasamos por ahí. Y si no hemos pasado, pues vamos a pasar. Insisto, todos nos vamos a morir. Y no nomás nos vamos a morir nosotros. Va a morir gente cercana, va a morir un amigo, va a morir un pariente y nos va a doler el corazón. ¿Es culpa de Dios? Es culpa del mundo, es culpa de las circunstancias, es culpa de la vida que nos toca vivir. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios no dice que todas las cosas me van a salir bien siempre. Dice que todas las cosas, aún las cosas malas, van a obrar bien para mí siempre. Insisto, no lo vas a entender, no lo voy a entender en el momento del problema, no lo voy a entender en el momento de la tristeza, no lo voy a entender en el momento del dolor. Pero tomados de la mano de Dios, vamos a salir adelante de toda circunstancia. Pero tomados de la mano de Dios, vamos a superar todos los obstáculos. Y entonces sí, el día de mañana, cuando volteemos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que Dios estaba con nosotros. Cuando volteemos atrás, vamos a encontrar una circunstancia, vamos a encontrar cómo esa cosa que en su momento fue mala, algo bueno va a generar en nosotros o algo bueno va a generar en alguien más. Vamos a terminar. Mario. Y cuando las cosas salen mal en nuestra vida, tenemos que entender que no es Dios que está mandando maldiciones, no es Dios que está haciendo cosas para castigarnos, no es Dios que está haciendo cosas para ponernos a prueba. Que use las circunstancias para ponernos a prueba, que use las circunstancias para que nosotros crezcamos, que use las circunstancias para que nosotros confiemos más en Él, las va a usar. Pero no es que Él nos esté provocando las circunstancias, no es que Dios esté ocupado en fregarnos la vida. Pero Dios va a usar las circunstancias para bien. Y entonces vamos a poder ver que Dios está ahí, que Dios estuvo ahí. La pregunta que yo te hago esta mañana es: ¿por qué esperarme a tener problemas? ¿Por qué esperarme a pasar por una mala circunstancia para ver que Dios está ahí? ¿Por qué esperarme a que las cosas estén mal para entonces voltear a Dios y darme cuenta que Dios está ahí? La invitación es a que lo veas hoy. Veamos a Dios hoy en nuestra vida. Veamos a Dios todos los días en nuestra vida. No nomás, no nos esperemos a que las cosas estén mal. No nomás queramos encontrar a Dios cuando las cosas están mal, cuando tenemos problemas, cuando las cosas no funcionan como queremos. Veamos a Dios hoy en nuestra vida cuando todo está bien. A lo mejor en tu vida ahorita no todo está bien. Seguramente no en la vida de todos, todas las cosas están ocurriendo bien. Pero si están ocurriendo mal, si estás pasando por una situación difícil, voltea a Dios. Clama a Dios. Pídele a Dios que se muestre a ti en esta circunstancia. Es que es nuestro consuelo. Que es lo mejor que nos puede pasar cuando estamos pasando por dificultad, encontrarnos con que Dios está ahí, encontrarnos con que Dios está con nosotros. Pero no nos esperemos a ese momento. Necesitamos ver a Dios todos los días en nuestra vida. Necesitamos clamar a Dios todos los días de nuestra vida. Tenemos un Dios cercano, no un Dios lejano. Tenemos un Dios que está aquí. Aquí está Dios, aquí donde no lo puedo ver, aquí está Dios. En medio de nosotros, donde hay dos o tres reunidos, dice la palabra que está Él, reunidos en su nombre. Entonces aquí habemos más, aquí Dios está en medio de nosotros. Pero va más allá de eso. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, Dios mismo, habita en ti y habita en mí. Habita en cada uno de sus hijos. Quiere decir que Dios está aquí, en alguna parte de mi interior está Dios. Entonces, relaciónate con ese Dios. No nos esperemos a que las cosas estén mal, no nos esperemos a tener problemas. Todos los días de nuestra vida busquemos a Dios. Todos los días de nuestra vida busquemos tener esa comunicación, esa relación con Dios, porque Dios quiere tener esa relación contigo, Dios quiere tener esa relación conmigo. Dios anhela nuestro corazón, Dios anhela nuestra alabanza. No nos esperemos a que las cosas estén mal. Hagámoslo hoy. Yo los invito, vamos a ponernos de pie esta mañana, vamos a alabar al Señor. Y si en tu vida no estás pasando por problemas en este tiempo, si es tiempo, si estás arriba ahorita, si estás pasando por una etapa tranquila de tu vida, dale alabanza al Señor, dale gracias a Dios, porque ahí también está su mano. Dale honra a Dios, búscalo, habla con Él, fortalécete en Él. Y si estás pasando por un tiempo malo, cuanto más clama a Dios, porque Él tiene cuidado. Dice la palabra, aún de los pájaros, aún de las flores, Él tiene cuidado. Cuanto más va a tener cuidado de sus hijos, cuanto más tiene cuidado de ti y de mí. Insisto, ese cuidado no significa que no vas a pasar por las circunstancias. Significa que cuando pases por las malas circunstancias, Dios está contigo. Dios está contigo y no te mandó las malas circunstancias. No te está castigando, no te está regañando porque te portaste mal. Las cosas pasan porque pasan. Yo creo que si hay alguien en esta mañana que también esté pasando por una circunstancia complicada en su vida, que esté pasando por aflicción, que esté pasando por dificultad, que esté pasando por tristeza, que esté pasando por problemas, vamos a orar esta mañana. Yo te invito a que pases, vamos a orar mientras los muchachos cantan, y si todo está bien, ora también, clama a Dios, búscalo, dale gracias por lo que Él es todo para nosotros. Entonces, si hay alguien que quiera oración, que quiera que oremos juntos, los invito a que pasen mientras los muchachos están tocando.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Lléname, Señor. preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame,
así eres tú,
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 así eres tú.
Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú.
Así eres tú.
Así eres tú.
Así eres tú.
Así eres tú.
Así eres tú.
Gracias, Señor. Obra nuestras vidas, Señor. Haz tu voluntad, Señor, en nosotros, Padre. Ayúdanos a entender tu voluntad, Padre, más allá de lo que vemos, Padre. Revela, Señor, tu voluntad a nosotros, Padre. Sabemos que tú estás obrando, Padre, en nuestra vida, Señor. Cada cosa, Señor, en nuestra vida, Señor, cumple un lugar, Señor, en tu propósito, Señor, en nosotros.
Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando,
aunque no pueda ver, estás sobrando,
aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando,
aunque no pueda ver, estás sobrando.
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.